Yo no sé ustedes, pero he pasado durante muchas etapas en mi vida con una sensación de abandono, de olvido. Y hoy quisiera seguir este camino que está enseñándose domingo a domingo y hablarles un poco de el resurgir a pesar del abandono. El resurgir a pesar de que te hayan ignorado, te hayan olvidado, injustamente o no. Primera Samuel 16. Samuel obedece a Dios y cuando llegó a Belén, los líderes del pueblo se preocuparon mucho y le dijeron: ¿a qué has venido? ¿Hay algún problema? Y Samuel les contestó: no, todo está bien, no pasa nada. Solo vine a presentarles a Dios esta ofrenda. Prepárense y vengan conmigo al culto. Y Samuel mismo preparó a José y a sus hijos para que pudieran acompañarlo en el culto. Cuando llegaron, Samuel vio a Eliab y pensó: este seguro que es el joven que Dios está buscando para que sea rey. Pero Dios le dijo a Samuel: no te fijes en su apariencia ni en su gran estatura. Este no es mi elegido. Yo no me fijo en las apariencias, yo me fijo en el corazón. Jesé entonces llamó a Abinadab y se lo presentó a Samuel. Pero Samuel le dijo: tampoco es este el elegido de Dios. Luego Jesé llamó a Samá, pero Samuel le dijo: tampoco es este. Jesé le presentó a Samuel 7 hijos suyos, pero Samuel le dijo: ninguno de ellos es. Finalmente le preguntó: ¿No tiene más hijos? Y Jesé le contestó: sí, tengo otro. Es el más chiquito. Es el más joven. Está allá cuidando ovejas. Y Samuel le dijo: manda llamarlo, pues no podemos continuar hasta que él no venga. Jesé llamó a David, que era un joven de piel morena, ojos brillantes y muy parecido. Y entonces Dios le dijo a Samuel: levántate y echa el aceite en la cabeza, porque él es mi elegido. Ay, 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 Dios escogió no a un visible, no a un popular. Escogió a un olvidado, escogió a un abandonado. ¿No será que el abandono no es una desgracia? ¿No será que esa sensación de olvido, de ignorancia, de falta de reconocimiento, no es una desgracia, sino una escuela? Ya él había sido abandonado antes, David, antes que este suceso, antes, cuando él está armando y le está dando armas y le dice a David: no, vos no vas a hacer, vos no vas a ir allá a la guerra, toma esta arpa, necesito que me cuiden las ovejas. Y David dice: no puede ser, si yo soy tan capaz como ellos. Primer abandono de David, primer olvido. Y el padre dice: a cuidar la oveja. Y ahí lo tienen al pobre David. Ay, voy a volver loco a los camarógrafos, a ver si son buenos. Y ahí está, sentado, con 50 ovejas que lo ignoraban. ¿Y qué hago? Y yo, pero ¿cómo puede? Es extraordinario, 15 años tenía mientras estaba acá. Y él no se puso a quejar como suelo hacerlo yo. ¿Por qué estoy solo? ¿Me dejaron? ¿Cómo le voy a hacer? Se acabó. Él fue fiel mayordomo de lo que Dios le había dicho: necesito que estés ahí y cuides. ¿Pero por qué? No preguntes, sé fiel. Uy, esa sensación de abandono la he tenido, no sé vos. El problema es que a mí me cuesta dejar de cuestionar y de preguntar, y necesito una explicación. Y cuando no la tengo y hay silencio, empiezo a tomar malas decisiones. ¿Te suena conocido? Dios escoge, que ese reloj vaya lento. Dios escoge al elegido según su corazón. Y muchas veces el elegido es el olvidado. Mientras David está ahí, esta situación, voy a retroceder 40 años atrás de esta situación. Miren lo que pasaba. Era un tiempo en que la gente estaba apartada de Dios. Elí, el sumo sacerdote, ya había muerto, y sus dos hijos, Ofni y Fines, que fueron un desastre, ya habían muerto. Así que Samuel era el nuevo profeta, pero ya estaba viejito y había puesto a sus dos hijos, Joel y Abías, y eran un desastre, eran los jueces, eran los que impartían la justicia, y lo hacían de una forma muy particular, porque el que les pagaba más decían, él tiene razón. Por eso se dice que los argentinos somos de la tribu de Joel y Abías. Es lo que dicen los teólogos. Chris Dupont me dijo que él es el super teólogo, ¿no? Ahora, miren esto. Y que apologética, y eso, yo lo aprendí ahí. Ok. El pueblo sabía de que Israel había sido una gran nación, pero Samuel estaba cansado. Entonces empiezan a presionarlo porque quieren un rey. Y ellos tenían tres razones por las cuales necesitaban un rey. Samuel viejito, los hijos de Samuel un desastre, y querían ser como las demás naciones. Ellos no tenían rey, tenían juez, y ellos querían tener un rey palpable. Entonces empiezan a presionarlo. Claro, Samuel va al Señor y le dice, se armó, tranquilo, no es contigo, es conmigo. Dales el rey que quieren, pero cuidado cómo eligen, porque yo no elijo según las apariencias, sino lo que está en el corazón. ¿Y qué aparece en escena? Saúl. Claro, dicen que Saúl era de piel bronceada, alto, bien parecido, pelo largo, rubio con ondulados. Porque la gente cuando busca a alguien, la primera imagen es la que te impacta. Y uno dice, ese es. Ese es el problema de cuando escogemos a un músico o algo, ¿no? ¡Wow! Viene con su guitarra Gibson. Esa es la respuesta de Dios y nos dejamos llevar por lo que vemos. Al principio, él era humilde, enérgico, valiente, y no transcurrió tiempo hasta que ese mismo hombre se volvió susceptible, irascible y dado a periodos de depresión con pensamientos de homicidio. ¡Saúl! Qué interesante que él era el popular y David era el abandonado. Y esta estadística es muy interesante. 14 capítulos de la Biblia se dedican a Abraham, 14 capítulos a José, 11 capítulos a Jacobo, 10 capítulos a Elías y 66 capítulos al abandonado, al de la arpita. Y eso no incluye las 59 referencias en el Nuevo Testamento. El olvidado. Él entendió que había un propósito en ese olvido y abandono. Claro, no lo entendía, no vino Dios y le dijo, tranquilo, vas a ser rey. Dos veces fue nombrado como un hombre conforme al corazón de Dios. Ante la gente, él era el superhéroe, pero no fue así. Era un muchachito que su papá casi lo olvida y estaba lejos cuidando ovejas. 1 Corintios 1:27, esto es para ti. Dios ha escogido a la gente despreciada y sin importancia de este mundo, es decir, a los que no son nada, para anular a los que son algo. Así nadie podrá presumir delante de Dios. Comienzo a entender que debo disfrutar mis tiempos de abandono. Es que estoy solito. Uy, disfrútalo, no es para siempre. Ahora, quiero hablarte rápidamente algunas características de la persona que Dios está buscando, porque si no las tenés, no midas lo que sigue en tu vida, si sos reconocido o no. Él lo que necesita es que trabaje ciertas características. Número uno, Dios busca gente con espiritualidad. Mira lo que dice 2 Crónicas 16:9. Nuestro Dios vigila todo el mundo y siempre está dispuesto a ayudar a quienes lo obedecen y confían en Él. Yo relacionaba siempre antes la palabra espiritualidad con misticismo. Ah, qué espiritual. Y resulta que la raíz de la palabra espiritual viene de sensibilidad y es la capacidad de escuchar y estar tanto en su presencia que cuando Dios dice, te quiero solo, te quiero aquí, no importa, créeme, yo tomo la decisión que Él me está diciendo sin cuestionar. Por eso David fue rey. No porque tocaba maravillosamente bien el arpa, sino porque tuvo la sensibilidad para obedecer. Pero era injusto. Él fue abandonado por su padre. Sus hermanos lo ignoraban, se reían de él, se burlaban. Nadie venía y le decía, buen trabajo. Sin embargo, su presencia, el vivir en su presencia, desarrolló la capacidad de vivir y de desarrollar sensibilidad. Número dos, Dios busca gente humilde. Dice 1 Samuel 16:1, ¿hasta cuándo vas a estar triste por Saúl? Le hablaba Dios a Samuel. Ya lo he rechazado, así que ya no será rey. Mejor ve a Belén donde vive Jesé. Ya he elegido a uno de sus hijos para que sea rey de Israel. A ver, ya el Señor había ido a Jesé, ya lo había visto su corazón de siervo y dijo, ese es, así como ya te ha visto a ti. Ya Dios te escogió, ya tiene algo especial. Es que estoy pasando por el mejor momento. Mi esposo me dejó, no tengo trabajo, todos me abandonaron, estoy sin familia. Ya Dios te escogió, ya vio tu corazón. Tu preocupación tiene que ser trabajar esta característica de entender de que tu prioridad es estar en su presencia, porque ya viene lo que Él tiene preparado para su vida. Es como si Dios dijera, a mí no me interesa eso de la imagen pública. Muéstreme una persona que tenga carácter y yo le daré toda la imagen que necesita. No me interesa que tenga temperamento, no me interesa que tenga carisma, ¿le suena a esos hombres? Ni que tenga un historial o un currículum deslumbrante, lo único que quiero es que me sirva. Cuando alguien es humilde, es siervo, por lo tanto no se rebela, no murmura, hace lo que se le ordena. Y trabaja calladamente y con fidelidad. Así era David. A un siervo nunca le preocupa quién recibe el mérito, porque su única meta es lograr que a la persona a quien sirve resulte beneficiada. Que esa persona triunfe cada vez más. A un siervo no le interesa el mérito, sino que el trabajo se haga. Por eso fue rey. Porque él estaba ahí con un propósito y le entendió. Y los méritos se los llevaba a su papá, porque las ovejas cada vez eran más. Y le decían, te estás yendo bien en la empresa, ¿no? Y el papá no hacía nada. Era él. Los méritos se los llevaba a él. Por eso él fue escogido. Número tres. Dios busca gente con integridad. Salmo 78:71. Dios prefirió a David porque era su hombre de confianza y lo quitó de cuidar ovejas para que cuidara Israel. Ya te va a quitar de donde estás y te va a poner en un lugar bien alto. Ahora es el tiempo de que desarrolles estas características porque Él está buscando eso en tu corazón. Íntegro significa en el hebreo completo, cabal, inocente, que tiene un estilo de vida sencillo, honorable, virtuoso. Integridad es lo que uno es cuando nadie te ve. David fue íntegro estando a solas con sus ovejas. Nadie le checaba las horas de trabajo. Sin embargo, él cumplió eficientemente y el Señor dijo, ese es el corazón que estoy buscando. Ahora, una vez que tenés estas características, lo extraño es que a pesar de tener estas características, Dios empieza a capacitarte y empieza a estirarte y a desafiarte. Y quiero nombrarte un par de desafíos, porque esos estiran y hacen doler. Número uno, Dios capacita en la soledad. Las grandes lecciones de la vida se aprenden estando solo. Solo significa antes de ser merecedor de grandes responsabilidades y antes de ser reconocido públicamente. La soledad tiene cualidades propias formadoras del carácter. Si alguien no puede estar solo consigo mismo es porque tiene un conflicto resuelto en su vida interior. Cualquiera que necesita constantemente de las voces externas para sobrevivir carece de profundidad. David aprendió a ser rey porque no se lo peleó con la soledad. Entendió que le estaba enseñando. Número dos, capacita en el anonimato. Nadie que Dios escoge al principio es visible, conocido, apreciado o aplaudido. El carácter se forma en el anonimato, y los que acepten desde el principio el silencio del anonimato son los que más calificarán para después manejar el reconocimiento. Ahí lo tienen a David, tocando su arpa. Salmo 1, Salmo 2, y las ovejas seguían comiendo. Salmo 3, Salmo 4, Salmo 5. Claro, llegó al Salmo 3, el Señor es mi pastor. Y ninguna oveja se paró a decir, ¡ah, wow, qué canción! ¡Uy, esa se va a cantar! Dios, ¿qué? ¡Uy, estamos frente a un gran compositor! Porque David no componía para grabar, componía para agradar. Y estaba solo, y estaba abandonado, y estaba olvidado. Y el Señor estaba trabajando en él, porque él no sabía que él estaba a punto de resurgir y levantarse. Lo que hizo que él fuera rey fue el creer que el Señor estaba al control de su vida a pesar de las circunstancias. Número 3, capacita con la monotonía. Y yo detesto la monotonía. Ser fiel en las cotidianas tareas humildes, insignificantes, comunes, aburridas, corrientes, rutinarias de la vida es parte de la formación de la rutina. Me vuelve loco. Es como pilotear un avión. Y lo que suma para que vos seas un piloto diferente a otro son las largas horas de vuelo en piloto automático, monótonas y aburridas. Y número 4. Dios capacita a través de tu realidad. David no estaba inmerso en una nube mística cuidando las ovejas. Señor, te adoro. Y venían los leones y se comían las ovejas y venían. No. Él vivía en una realidad. Él adoraba, pero con los ojos abiertos, cuidando y siendo un mayordomo responsable de lo que vos le habías puesto. Él no estaba volando en la adoración. Él adoraba, pero tenía los pies puestos en la tierra. Ahora, mira esto. David cuidaba las ovejas en medio de una realidad que lo llevó a ser valiente frente a leones y osos. Una realidad que lo llevó a ser responsable en el medio del olvido. Uno está en soledad, en el anonimato y en la monotonía para que en nuestra realidad aprendamos a ser responsables y diligentes en todas las áreas de tu vida. Escucha esto, Dios no paga deudas, no produce ventas, no genera recursos, no cambia neumáticos ni cambia pañales, sino que ese es un escenario de la realidad y nos los deja a nosotros para capacitarnos para lo que viene, si es que queremos ser reyes. ¿Sabes por qué resurgió David? ¡Y qué escenario ese! Dos veces abandonado. ¿Sabes por qué resurgió? Ahí te va. No reclamó su lugar, aunque su padre lo ignoró y lo subestimó dos veces. Nunca reclamó su lugar. Fue obediente. No menospreció lo que hacía y el abandono del padre. Hacía el trabajo que nadie quería hacer. Cuidaba ovejas y nunca esperó nada de nadie. Fue ungido y el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y luego volvió a cuidar ovejas, porque él no dijo, ahora sí estoy para grandes cosas. Nunca dejó de perder pisada en la realidad y en la tierra. Conocía la presencia de Dios y fue llamado, escúchate esto, después lo vas a leer, por el rey Saúl cuando un espíritu malo lo estaba atacando. ¿Y dónde estaba David? Con las ovejas. Pero ¿cómo alguien se acordó de alguien olvidado y abandonado solito con 50 ovejas? Y le dijeron, ahí hay un chico, es muy fiel, está pasando por un tema difícil, está en una crisis. Lo abandonaron, está solito, pero el tipo conoce del Señor de una manera increíble. Y le dicen, tráiganmelo. Cuidando las ovejas de su padre, él aprendió a tocar un instrumento, pero no era esta su mayor virtud, sino que sabía cómo hacer descender la presencia de Dios. ¿Y dónde aprendió eso? En la soledad, en el silencio, en el abandono. ¿No será que tenemos que ver esa sensación que hay en tu corazón como una maestra en tu vida, como una escuela? Porque lo que se viene es extraordinario para tu vida, porque Él tiene el control. Cuando Dios desarrolla nuestras cualidades internas, escucha este, Él no tiene prisas. Lo que tenemos apuro somos nosotros. Pronto serás llamado, y ahora es el tiempo de mantenerte fiel en la escuela del silencio, en la escuela de su presencia. No desanimar, porque este momento no es para el ministerio, sino es para tu vida entera. Porque si somos fieles, nos vendrá un tiempo maravilloso, como David. Y yo quiero que cierres tus ojos un instante. Porque creo que hay mucha gente que se ha identificado con este escenario. Me dejaron. No sé qué va a pasar. Estoy solo. Tengo una sensación de vacío. Lo he perdido todo. Y Dios diciéndote, no desanimes. Necesito que seas fiel. Necesito que te mantengas. Y este tiempo sea el mejor tiempo de tu vida en mi presencia, para que desarrolles las características que estoy buscando, que seas sensible a mi voz, que seas humilde, que tengas integridad. Y sé que hay muchos de ustedes que están en esta etapa. Muchos han agarrado el arpa y están desistiendo de seguir adorando y estar en su presencia, cansados de esta situación. Y yo quisiera tomarme unos minutos para orar por tu vida. Porque amás al Señor, pero te cansaste. Y hoy creo que el Señor te ha hablado para que veas esta situación desde otro punto de vista. No es una desgracia. Dios no miró hacia otro lado y se olvidó de tu vida. Estás en una escuela, porque lo que viene a tu vida es maravilloso, porque Él tiene el control de tu vida. Si estás así, yo quiero que te pongas de pie. Un instante. Ponte de pie si estás así. Yo quiero orar por tu vida. Cerra tus ojitos. Cerra tus ojos. Ahora. ¿Qué nos toca? Cerra tus ojos, cerra tus ojos. Ahora quiero que escuche la voz de Dios. ¿Qué nos toca decir nosotros? Nosotros debemos decir, Dios mío, tú eres todo lo que tengo. De todo corazón quiero obedecerte y agradarte. Cumple tu promesa y dame ánimo. Salmo 119:57. Y cuando te atrevas a hacer esta oración, ¿qué es lo que Él va a decir a tu vida? Quiero que lo escuches. No recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo y ya he empezado a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en la tierra seca. Isaías 43:18, palabra para tu vida. ¿Sabes lo que hizo David en el medio de la soledad? Abrió su corazón al Señor. y le salió del corazón algo tan hermoso que hoy quiero que lo escuches, porque es algo para tu vida también.